Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes. Deseos de buena salud y un saludo de quien nos habla, Toni Cruz, en este martes 10 de septiembre. Bienvenidos a vuestros 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Ha vuelto al trabajo el Córdoba Club de Fútbol con las miras puestas ya en el choque del viernes a las 8:30 en el Arcángel ante el Depor. Estos horarios extraños que uno pasa de sábado a viernes para luego pasar al siguiente lunes de la semana de después, en fin, un poco de caos, pero tenemos que centrarnos porque es importante, ¿eh? El encuentro del viernes es ante otro recién ascendido que ha empezado un poquito nada más, un poquito mejor que el Córdoba. Es verdad que ha tenido rivales más complicados. Hoy ha pasado por sala de prensa en el Arcángel Adri La Peña, que regresó el otro día y que se enfrentará a su ex equipo. También ha pasado en Coruña Cristian Herrera, jugador que realmente lo que ha sido es su presentación, a pesar de que ya ha tenido minutos como jugador deportivista. Así que escucharemos a ambos. Tendremos también la opinión de Raúl Díaz, Iñaki López Murga, de Rafa Japón. Terminaremos con José Cruz y el reconocimiento a los olímpicos cordobeses que ha tenido lugar hoy en la Diputación. Así que, mucho por delante, si os quedáis con nosotros, si estamos todos, vamos allá. Su concurso, el de Adri La Peña, fue clave el otro día para mejorar en defensa. En verdad, todo el equipo estuvo mejor, así que no creo que solo mejorara por culpa de La Peña. También, por ejemplo, estuvo Isma Ruiz colosal en el centro del campo. En cualquier caso, es objetivo del Córdoba seguir la misma dinámica, aunque claro, cambiando el resultado.
Como dices, tenemos poquitos días para preparar este partido, pero bueno. Traemos las sensaciones del fin de semana, que como dices son buenas, hicimos muchas cosas bien. Creo que tenemos que mantener esa misma línea. Viene un equipo también muy, muy parecido al Málaga, con talento arriba, que saben juntarse para defender. Por lo tanto, tenemos que seguir esa dinámica que traemos del fin de semana y a ver si podemos conseguir la primera victoria que el equipo la necesita.
Y además el Córdoba repite en casa. Es fundamental para la permanencia que el Córdoba no se deje más puntos en el Arcángel.
Sí, en casa tenemos que hacernos fuertes, nos sentimos muy cómodos. Como tú dices, pues hemos podido ver a un Córdoba reconocible del año pasado. Al final también es lo que quiere el míster, que el que vea al Córdoba vea al mismo equipo de todas las semanas. No es fácil conseguirlo, pero bueno, creo que estamos en camino de hacerlo. El otro día tiene que ser un punto de inflexión para trabajar a partir de esa base. Por lo tanto, ahora el viernes tenemos otra piedra de toque para confirmar que estamos en buena dinámica y poder obtener un buen resultado.
¿Les está pesando la nueva categoría? ¿Les está costando especialmente acoplarse?
Sí, la categoría es distinta, pero al final el equipo también son muchísimos jugadores nuevos, como ocurrió el año pasado. Eso no es fácil de amoldar de buenas a primeras en un equipo, eso lleva un proceso. Tampoco la pretemporada es que haya sido muy, muy amplia y lleva un tiempo de adaptación, tanto a los jugadores como a la hora de crear una identidad de juego. Creo que como no hemos podido ver, iniciamos bien la liga, quitando el partido de Elche, que bueno, que al final no fuimos nosotros, y cuando no somos nosotros eso se nota.
¿Les está pesando no ganar? Yo sostengo que si probablemente el Córdoba hubiera llevado el otro día 5 puntos ante el Málaga, también le gana al Málaga. Muchas veces es cuestión de inercias.
A nosotros no nos pesa el no haber ganado, porque creo que en el vestuario ronda la sensación de que deberíamos de tener algún punto más de los que tenemos. Sí que es verdad que los números son los que son, pero bueno, me espero un partido, como te he dicho. Nosotros trataremos de ser protagonistas en nuestro campo, como lo tratamos de ser siempre.
Este es el clásico corte de ex jugador cuando se va a enfrentar contra su equipo.
No, siempre es especial. Para mí, cuando juego contra un ex equipo, me hace esa especial ilusión, porque guardo muchos amigos de donde salgo. pero bueno, fuera parte de eso, en el partido, amigos pocos como suelo decir, pero como te he dicho, especial por todo lo que hice allí, los amigos que dejé, y bueno, con ganas de también verles aquí.
Y claro, como desde el Córdoba no se nos ha dicho que el mercado esté cerrado, le hemos preguntado a Adrián La Peña si todavía podremos esperar algún fichaje.
Me sorprende. No, la verdad es que no esperamos nada. No sé si estarán trabajando en ello o no, pero nosotros no esperamos nada. Nosotros ya estamos metidos en faena y nosotros lo único que esperamos es a que llegue el partido el fin de semana para poder ganar y ganar los 3 puntos.
Y así ha hablado Cristian Herrera, el atacante canario del Depor, que ha sido presentado hoy sobre el Córdoba y el partido del viernes.
Bueno, para mí todos los partidos en segunda división son difíciles, ¿no? No podemos ir relajados en ningún campo. Es cierto que el Córdoba es un recién ascendido, pero bueno, tienen la misma ilusión que nosotros. También es un equipo histórico de Andalucía, ¿no? Que ha estado en primera y ellos tienen sus objetivos y nosotros tenemos los nuestros, ¿no? Y no podemos ir a especular ni muchísimo menos. Tenemos que ir siendo nosotros mismos y ir con hambre para traernos los 3 puntos, ¿no?
Vamos a conocer cómo ve el panorama nuestro querido amigo Raúl Díaz PTV, siempre itinerante, aunque últimamente más estático. Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, compañero? Aquí cogiendo el hilo, un poquito a los programas, a los informativos, a las tertulias, haciendo lo que podemos. La verdad que el calendario nos trae un poquito a mal traer. Se une los horarios de la Liga Hypermotion con la velada de la Fuensanta, así que un poquito, bueno, aterrizando a marcha forzada.
El Córdoba empató contra el Málaga y después de los resultados cosechados ayer, es decir, la victoria del Cádiz en Castellón, bueno, se ha quedado ahí en esa zona de descenso, no sale de la zona de descenso evidentemente con ese punto, pero todavía es muy pronto para hacer cábalas, aunque creo que no nos cabe ninguna duda de que el reto, y además es un reto mayúsculo para el equipo blanquiverde, es la permanencia. Como no había hablado contigo después de lo del mercado de fichajes, si mal no recuerdo, ¿qué sensación te dejó y qué sensación tienes ahora mismo después del partido ante el Málaga?
Bueno, sobre todo el partido contra el Málaga, oportunidad perdida, ¿no? Era el Córdoba, desde luego, se hizo acreedor a los 3 puntos, no pasó del empate a cero prácticamente. Ahora estaba revisando el resumen del partido y prácticamente no llegada del Málaga frente a una acumulación de remates del Córdoba, sobre todo, y de llegadas, ¿no? De llegadas bastante claras, sobre todo en la segunda parte con Carracedo y Antonio Casas llevando la voz cantante. No le dio para marcar y es una pena porque se queda, yo hablaba, ¿no? de una media inglesa pobre, ¿no? De momento está perdiendo fuera y empatando en casa. Con eso, con 2 puntitos en 4 jornadas, no le da para salir de la zona de descenso, evidentemente. Es verdad que viendo el lado positivo, ya no es colista, hay equipos peores, en este caso uno, que es el Tenerife, que te ha quitado prácticamente a tu mejor jugador, a Diarra, se lo ha llevado a golpe de talonario. Así que, bueno, no es consuelo, ¿no? El hecho de que haya algún equipo peor, pero al menos, bueno, ya no te ves el último, ¿no? Que siempre eso da ese complejo de inferioridad que el equipo mostró en Elche. Ahora tiene otro partido en casa y lo que hay que hacer, esto es bastante simple para meterla, ¿no? El equipo está generando, el equipo Antonio Casas después de 2 goles seguidos no fue capaz de marcar, llamó la atención el hecho de que no tirara de Obolski teniéndolo en el banquillo en un partido cerrado. Pero bueno, al menos el Córdoba se quitó ese complejo de inferioridad que reconocía Juanito en el análisis del mercado de fichajes que tuvo el equipo del Martínez Valero y fue superior al Málaga, aún igual al que sometió en el Arcángel, pero al que no fue capaz de ganar una pena jugando en casa.
Claro, ahora viene un recién ascendido como el Málaga, el Depor, pero para mí es muy diferente por todo, incluso también por concepción del juego, pero a mí la plantilla del Depor me dice mucho más que la plantilla del Málaga. Sobre el papel, ¿eh?
Sí. Sí, hombre, el Málaga tiene un equipo parecido al de la temporada pasada, basado en la fiabilidad defensiva con su portero Alfonso Herrero, que podemos decir que ahora mismo es su mejor jugador, y ha perdido los 20 goles de Roberto Fernández, ¿no? Que se ha marchado a Portugal, la gran baja que ha tenido. Dioni, que la temporada pasada era suplente, ha dado el paso para ser titular con Baturina, que también ha llegado. o Sergio Castell, pero ahora mismo el Málaga ha perdido potencial ofensivo con respecto a la temporada pasada, ¿no? Está por ver en el desarrollo de la categoría. Y bueno, es el Depor, que mantiene a Lucas Pérez sobre todo. Es un equipo con, en casa va a ser muy difícil meterle mano, y fuera veremos lo que es capaz de hacer en el Arcángel en este partido de viernes, jornada quinta ya. El Córdoba, que viene jugando viernes, lunes, en este caso le va a tocar abrir la jornada, y bueno, a ver si es capaz de salir de la zona de descenso poniéndose con 5 puntitos y esperar el resultado de sábado, domingo, lunes para verse fuera de ahí, que siempre da un refuerzo moral antes de jugar en el Alcoraz.
No sé si coincides, Raúl, en que lo psicológico en este caso es especialmente importante sumar los 3 puntos por varias cosas. Primero, bueno, por arrancar de una vez, porque sería la quinta jornada, y no ganar ya la quinta jornada, hombre, pues, tampoco sería como para echarse las manos a la cabeza, entendiendo que es un equipo que va a buscar la permanencia, pero sí que empezaría a resultar ya un poco preocupante. Y segundo, porque desde que juegue el Córdoba hasta que vuelva a hacerlo van a pasar 10 días.
Sí, le ocurrió con la derrota en Anduba, ¿no? Que se le hizo muy larga esa espera de 10 días hasta el siguiente compromiso contra el Burgos en casa. Y lo cierto es que el Córdoba, cuando echaba un vistazo al calendario al principio, veías como un calendario amable. Es verdad que, bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Pero el Miranda estaba cogido con pinzas. El Burgos la temporada pasada le había costado mucho jugar fuera, ganar fuera. En el caso del Elche, un equipo que había empezado muy mal, sin marcar, sin ganar, y luego tenía 2 recién ascendidos en casa de manera consecutiva. Evidentemente, esto es segunda división, todos los partidos cuestan, pero el calendario, desde luego, no se le impinaba al Córdoba al principio y solo ha sacado 2 puntos de 4. Es verdad que los partidos en casa, y si se han visto brotes verdes, y se le vio en un partido que tenía ganado, o al menos encarrilado contra el Burgos, hasta que llegó la expulsión de la Peña, y el sábado coincidimos todos en que mereció los 3 puntos, ¿no? Por encima del Málaga, al que sometió sin apabullarlo, pero sí es verdad que el Córdoba se hizo acreedor a los 3 puntos, pero como apuntábamos antes, Toni, siendo redundante, hay que ganar y sobre todo hay que ganar en casa, porque al final todos los equipos van pescando aquí y allá, y evidentemente ahora no se va a romper la clasificación, pero el botín que vaya amasando hoy, si lo puedes echar en falta o no, cuando llegue a jugarse todo en mayo, en junio, ¿no?
A mí nunca me vas a escuchar decir que un equipo merece los puntos, ¿eh? A mí no. Pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir, pero a mí ya sabes que no me vas a escuchar nunca decir que un equipo merece ganar.
Sí, sí, sí.
¿El equipo gana o
para
no gana?
Mí estoy diciendo mucho en que se trata de meterla.
Sí, sí, no, claro. O sea, pero bueno, que a lo que voy, para ese partido, y ya con esto cerramos, Raúl, ¿qué crees que va a hacer Iván Ania después de lo visto ante el Málaga? ¿Y qué va a hacer o qué harías tú si tuvieras la potestad de cambiar o de no cambiar cosas?
Bueno, incidimos, yo también quiero resaltar mucho el nombre de Isma Ruiz, que fue el protagonista en la previa, y yo hablaba un poco de Isma Ruiz y diez más, y se vio, ¿no? El Córdoba tuvo otro empaque, la verdad, no puede depender de un solo jugador a lo largo de 42 jornadas, pero sí es verdad que al Córdoba se le dio otro pozo con Isma Ruiz, que aguantó incluso casi los 90 minutos, y a partir de ahí, bueno, cambio, veremos a Dilson, ¿no? La evolución de esa fractura. También el Córdoba el otro día se dejó un cambio sin hacer, ¿eh? No tenía a Dilson, le faltaba a Cookie, pero teniendo a Wolski en el banquillo, no lo utilizó, y el resto de armas ofensivas prácticamente sí las consumió, ¿no? Quitando a Carlos Isaac, ¿no? Pero es verdad que Carracedo estuvo muy bien durante prácticamente todo el partido. Yo creo que la pareja La Peña-Marvel ha llegado para quedarse. En la pareja de centrales del Córdoba, el oficio de La Peña se complementa bien con la energía de Marvel. Y luego lo que venimos hablando, ¿no? Los laterales están muy fijos desde la temporada pasada, muy marcados con Albarrán y con Calderón. El portero, evidentemente, que es tu capitán, como Carlos Marín. Alex Sala y Marruiz también se complementan bien. Es una dupla que es verdad que la temporada pasada no tuvo mucho recorrido porque Diarra era indiscutible, pero que yo creo que la firmeza de Isma con la creatividad de Alexa la pueden complementarse bien. Carracedo indiscutible en la derecha, al final hay mucho más cambio. Estamos esperando a Cookie, que se está retrasando esa recuperación, y al final es verdad que a mí me llama la atención también el hecho de que Ander Jordi parece que es un futbolista que le gusta a Iván Ania y que incluso lo pone por como segundo delantero, ¿eh? Desplazando a Jacobo a la izquierda, también me parece interesante la variante, y arriba Antonio Casas, que el otro día no tuvo gol, pero sí tuvo al menos un par de ocasiones muy claras, que sigue estando ahí enchufado y que ya lleva por cierto 2 amarillas, ¿no? Desde luego la piel se la está dejando en el campo, no más allá de esa posible salida a Portugal que finalmente no se concretó.
Raúl Díaz, PTV, muchas gracias por este rato en Copa, un abrazo.
Venga, un abrazo, Toni. Chao, chao.
Y ahora, quien va a impartir una clase, como siempre, de conocimientos es la leyenda, Iñaki López Murga. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Tony, muchas gracias. Un saludo para todos.
Oye, para un técnico tiene que ser un poco frustrante, ¿no? Lo que le pasó al Córdoba ante el Málaga. Ver que tu equipo propone, que tu equipo busca, pero que te quedas igual que al principio.
Pues sí, así es, así es. La verdad es que bueno, y sobre todo, pues que tener esa necesidad de, ¿no? de tener que tener esa primera victoria, ¿no? Que al equipo le afiance un poquito en el trabajo que está haciendo. Pero bueno, yo creo que esa es la línea, ¿no? Yo creo que el equipo estuvo bien. No tuvimos cara a puerta esa efectividad que hemos tenido en otros momentos. Pero no hay otra, Tony. Seguir trabajando y seguir creyendo en lo que uno hace y en lo que uno trabaja.
Tengo la sensación, Iñaki, de que a lo mejor si ese partido lo juega el Córdoba con 5 puntos en el zurrón, digo el del Málaga, a lo mejor consigue otros 3 puntos. Es decir, que cuando la dinámica vaya para arriba, si es que va para arriba, que esperemos que así sea, ese tipo de encuentros se ganarán.
Así es, Tony. Hay veces que este deporte, cuando hablamos de dinámicas, ¿no? Y es verdad, muchas veces entras en esas dinámicas que con poca cosa o ganas los partidos con una efectividad que igual sin jugar igual tan bien como jugamos con el Málaga, pues ganas el partido y las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y así es que bueno, vamos a ver si ese primer resultado positivo, pues bueno, pues entras en ese buen hacer y bueno, y el equipo empieza a creer y las cosas empiezan a salir. Pero claro, esa primera victoria está tardando en llegar.
Otro recién ascendido, pero lo he comentado antes, pero muy diferente, ¿no? Este deporte tiene muchos jugadores de mucha calidad, sobre todo, que es lo que a mí me inquieta pensando en el viernes, de medio campo para arriba.
Sí, así es, así es. Bueno, todos tenemos en la cabeza a Lucas Pérez, ¿no? Un futbolista de un gran nivel. Es un equipo que empezó regular en los dos primeros partidos, pero es verdad que se ha enderezado un poquito y bueno, lleva 2 partidos que parece que el equipo entra en una buena dinámica. Pues bueno, pues un partido pues con mucha dificultad, Tony, sobre todo más en nosotros, ¿no? En que no caigamos en esa ansiedad, en esa precipitación. Es un partido que salimos con una motivación muy especial porque necesitamos esa primera victoria y a veces esa necesidad, pues bueno, pues puedes caer en errores y esa necesidad te puede también hacer que las cosas no salgan como uno quiere, ¿no? O sea, un partido difícil, difícil de gestionar.
Y para ese partido, y después de lo visto ante el Málaga, ¿crees que es un poco el 11, o puede ser, el 11 base? Bueno, quizá con la posibilidad de que entre Adilson por Yoldi o no.
No lo sé, Tony, no lo sé, porque cuando las... Claro, estamos hablando de que esta dinámica que estamos teniendo en este principio, pues hacía tiempo que el entrenador realmente, que Iván Añán, no tenía, ¿no? Porque claro, el año pasado, pues afortunadamente, pues fuimos muy superiores y todo era un poquito, corrías un poquito con aire a favor. Este año, pues las cosas no están saliendo y claro, él está intentando buscar soluciones ahí en el centro del campo, ya ha habido algunos cambios. Arriba empezó Wolski, ahora está Casas, quitando un poquito la línea de atrás, la línea de los 4 de atrás, que ahora ha entrado Marvel, pues bueno, está ahí buscando, ¿no? Buscando esa alternativa que le dé soluciones. No sé si el partido del domingo, pues, o el viernes, no sé yo qué equipo puede sacar, ¿no? Tiene muchas alternativas.
Y una más, ¿qué te dijo, si es que te dijo algo Yud, el penúltimo fichaje del Córdoba y quizá el más exótico por aquello de haber venido del Tottenham?
Sí, sí, sí. Bueno, salió con muchas ganas, ¿no? Lo que pasa que no estuvo afortunado, no le salieron las cosas, ¿no? Desgraciadamente, pues lo intentó, pero bueno, no tuvo suerte. El primer partido sales con muchas ganas de agradar. A veces, pues bueno, eso te trae malas pasadas, ¿no? Bueno, creo que hay que mantener un poquito y tener paciencia, ¿no? Es verdad que lo intentó, no le salieron las cosas, pero eso no quiere decir que, bueno, pues hay que darle un margen, ¿no? Como a todo el mundo. Oye, por un partido tampoco puedes tomar... Pues bueno, puedes analizar realmente lo que un jugador puede dar en un futuro. Vamos a ver, vamos a tener paciencia y vamos a intentar, vamos a ver si ese jugador nos da lo que nosotros deseamos, que colabore y que aporte al equipo.
Ojalá sea así. Don Iñaki López Murga, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Muy bien, gracias Tony. Venga, un saludo para todos.
Seguimos en el terreno de la opinión. Ahora hablamos con Rafa Japón. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony, ¿qué tal?
Pues bueno, yo no sé si decir con ganas de que llegue lo del viernes, inquieto ante lo del viernes, no sé si decir esperanzado ante lo del viernes, no sé si decir cauto ante lo del viernes. ¿Qué adjetivo te pones tú, Rafa?
Yo ilusionado, la verdad. Porque el partido del otro día sí vimos un Córdoba reconocible y se nos escapó porque el fútbol funciona así y quizás nuestros delanteros no tuvieron la mejor tarde, pero el Deportivo yo creo que va a ser un equipo que va a estar más o menos donde está el Málaga o donde va a terminar el Málaga, y esta vez porque no puede tener la suerte que no, o el acierto, ¿no?, que no tuvimos el otro día.
Claro, yo entiendo esa lectura, pero también yo hago la siguiente. Si no somos capaces de ganarle a un Málaga como vino el Málaga, con la baja que tuvo el Málaga y con la cantidad de balón que tuvo el Córdoba...
Bueno, no, pero bueno, eso ya sabemos que el fútbol es un poco caprichoso. Pero a la larga, al final, en 42 partidos, yo creo que lo bueno de las competiciones de liga es precisamente eso, que son justas. Es verdad que en una jornada determinada pues puede haber varios resultados que no estén acorde a lo que parece que en el campo ocurrió, aunque es cierto que a esto se gana con goles, y si no metimos goles pues evidentemente no pudimos ganar, pero no, y pasará lo contrario, habrá partidos en los cuales pues nosotros no lleguemos mucho y podamos sacar puntos. A mí por eso me gusta mucho la nueva estadística esta de los goles esperados, ¿no? Creo que es bastante llamativa. A mí al menos me aporta información, y a la larga normalmente el que tiene más goles esperados, más XG como lo llama otra gente, pues suele ganar los partidos. Pues lo que hay que hacer es tener más XG que los demás siempre, y entonces ganaremos la mayoría de los partidos. A mí no me preocupa demasiado, entre otras cosas porque nosotros este año no tenemos el objetivo de estar arriba. Por tanto, pues un empate pues no va a ser casi nunca un mal resultado, aunque sí que es cierto que, claro, que debimos ganar y tuvimos que ganar, pero bueno, así funciona esto.
Es algo que me tranquiliza también, que no siempre es motivo de tranquilidad, que volvamos a jugar en casa. Y me explico. Vi a la afición bien contra el Málaga. También tenía dudas sobre lo que podía dar de sí el Gradería Arcángel, y estuvo bien. No debe haber motivos para que esté peor contra el Depor.
Hombre, en general cuando dominas un partido y cuando tu equipo tiene el balón y cuando las veces que el equipo contrario lo tiene, pronto se recupera, se ve al equipo metido junto, pues normalmente el campo va a ayudar. El campo no puede ayudar en un partido como el que tuvimos en el Che, pero es muy raro que eso ocurra aquí en el Arcángel. Eso suele ocurrir cuando los equipos, en este caso el nuestro, ¿no?, tuvieron una inferioridad clara y manifiesta contra el otro equipo. Pero yo de verdad estoy convencido que el Córdoba no es uno de los equipos peores de la categoría. Yo sé que a lo mejor mi opinión no es compartida por mucha gente, pero yo creo que los equipos que son dominadores en las categorías inferiores, en este caso el año pasado estábamos en la categoría de Primera Federación y el Córdoba fue un equipo dominador, lo que pasa es que había todavía otro equipo mejor. Cuando eso ocurre, normalmente si mantienen la columna vertebral, y a nosotros verdad que se nos ha ido un futbolista clave, pero solo uno, pues yo creo que no suele ocurrir que tengan los equipos problemas. Y yo me agarro un poco a eso. Por tanto, el Arcángel, ya te digo, a no ser que, como te digo, fuéramos muy, muy inferiores, que hombre, eso es posible que pueda pasar en algún momento, pero no contra el Deportivo, espero. Así que el Arcángel yo creo que va a estar bien.
Me alegra escuchar eso. Yo soy de los que piensan que la plantilla del Córdoba es muy, 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 muy cortita, pero ojalá seas tú el que lleve razón. El partido ante el Depor, tenemos ya un 11 tipo, o sea, con la duda de Adilson, que en principio puede volver, ¿o tú crees que Ania, a pesar de la, en general, buena imagen, pese al empate a cero, retocará algo?
Pues... hombre, yo creo que Adilson va a entrar, cuando esté va a entrar. Mi duda está un poco en la media punta, porque sí que es cierto que yo espero que Cookie vuelva pronto y vuelva al nivel que terminó el año pasado. Y si es así, yo creo que se lo va a poner bastante difícil a Jacobo. Ahí va a estar un poco, pero bueno, mientras Kuki no vuelva, fíjate que Jacobo, a pesar de ir un poco más flojito quizás en el aspecto físico que los demás, pues lo mantuvo en el campo todo el partido e incluso tuvo una acción meritoria en defensa en el descuento, algo que yo le agradecí y así lo opiné en Twitter, ¿no? Pero yo creo que quitando ese puesto, ahora mismo el equipo, estando Isma bien, está bastante claro. Sala también mejoró mucho el otro día, como es normal cuando tienes al lado un futbolista como Isma. Y parece que Marvel ha entrado con bastante buen pie y creo que va a continuar.
Claro, el que no ha entrado con demasiado buen pie ha sido Jud, que ya hay críticas sobre su figura y demás. A ver, me parece muy injusto que se le quiera echar ya a los Leones con apenas 20 minutos. Lo cual no quita que yo piense que eso de que no sepa el castellano a la hora de moverse con el balón o de tirar a puerta, yo creo que ahí no cuenta. Yo entiendo para un partido completo, pero para jugar 20 minutos yo creo que tendría que haber demostrado algo más.
Bueno, con Yu me pasa un poco lo mismo como con Marvel, pero a la inversa, ¿no? Es decir, ni uno ni otro, yo creo que tenemos suficiente información como para hacer juicios de valor, al menos juicios de valor importantes, ¿no? Es verdad que él entró con ganas. Yo es que además lo tengo aquí abajo al lado y entró con bastante ganas. ¿Qué pasa? Que le ganó Puga 3 veces la partida en muy poco, en 3-4 minutos. Y entonces quizás pues mentalmente no tuviera la fortaleza suficiente para seguir intentándolo. Curiosamente, Jacobo, en una de las veces que Puga le robó el balón, Jacobo se acercó a él y con las manos pues le insistía que él siguiera repitiendo fuerzas, ¿no? Que siguiera, y algo que es verdad que no ocurrió. Ya se le vio un poco bajo de moral y eso fue lo que un poco no nos gustó a nadie. Pero bueno, también es verdad que viene de una categoría un poco extraña allí en Inglaterra de filiales y quizás no tenga ese punto competitivo todavía. Pero bueno, todavía es temprano, tanto para aplaudir como en el caso de Marvel, ¿no? Aplaudir que creemos que tenemos el central internacional y también para echarlo a los Leones. Yo creo que hay que ver a los futbolistas, hay que dejarlos. Porque mira, el ejemplo el año pasado lo tenemos con Kuki. Hizo una primera vuelta más o menos, bueno, regular, digamos. Y sin embargo, después él nos dio un punto clave para ser el equipo que fuimos. Por tanto, yo espero verlo a todos un poco más, a todos.
Y una más, Rafa, el Depor, visitante que es curioso, vi el dato que lanzó CCF in English, la cuenta de Twitter, y es que los últimos 8 partidos entre el Córdoba y el Depor han sido en categorías distintas, o sea, categorías o competiciones distintas, un año tras otro, o sea, o segunda Copa del Rey, primera Federación, ahora otra vez segunda, en fin, un equipo que con el cual tenemos muchísimas batallas, sobre papel, partido es bonito, ya per se por los dos contendientes.
Sí, la verdad que aunque el Deportivo tuvo una época dorada, somos 2 equipos históricos de la segunda división, es la realidad. Y sí, hombre, la verdad que el año pasado el Deportivo fue campeón de no solo de su grupo, creo que también ganó, si no recuerdo mal, el partido que con el Castellón, o sea, es el campeón del año pasado y hombre, que venga un campeón, aunque sea de una categoría como la del año pasado. Pues no sé, es un partido llamativo. Además, yo también soy raro en el aspecto de que me gusta mucho el fútbol los viernes, soy un poco extraño y la verdad que espero el partido con mucho interés y con mucha ilusión.
Pues que usted lo disfrute, don Rafa Japón, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, hasta luego.
En el grupo 10º de Tercera Federación, probablemente el fichaje de más campanillas lo haya hecho el Ciudad de Lucena. Y ese jugador es el amigo José Cruz. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, José?
Muy buena, Tony. Todo bien.
Oye, que me alegro mucho de verte otra vez por la provincia.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy encantado de estar por aquí de nuevo.
Tenías ganas, ¿eh?
Sí, al final ya. Esto va tocando su fin y bueno, tenemos que mirar un poco más también por la familia y ya sentarnos un poquito aquí en nuestra ciudad.
En el Ciudad Lucena tengo unos buenos amigos, ¿eh? Javier Vaz también está por ahí.
Sí, está Javi y hay un par más de chavales que también son de aquí de Córdoba y bueno, al final tema directiva, director deportivo, de gente de cuando yo estuve aquí hace ya unos años.
Claro, porque es tu retorno. Tienes muy buen recuerdo de aquel primer paso y ahora pues a intentar que sea aún mejor, ¿no?
Sí, sí. En aquella época fue la antigua segunda B y un equipo humilde estaba hecho para intentar mantenerse y demás. Conseguimos hacer playoff y bueno, este año a ver si después de unos cuantos años que lleva el equipo, que yo lo he ido siguiendo, lleva haciendo playoff, intentando subir de categoría, a ver si este es el año en el que se consigue.
Eso te iba a decir, porque el reto es mayúsculo, ¿eh? Vas con mucha ilusión, todos tendréis mucha ilusión, pero ahí tenéis en la institución hay una lastra, un peso ahí que tiene que ser complicado de sobrellevar, ¿eh? Temporada tras temporada levantarse después del palo.
Sí, es como dices, es como yo lo he vivido desde la distancia estos años. Ya te digo, llevan 4 o 5 años metiéndose en playoff. El año pasado estuvieron cerca de quedar primero y hacer el directo. Es decir, es un club que bueno, que está poniendo todos los recursos necesarios para intentar pegar el salto, que bueno, que siempre es complicado, por muchos recursos que ponga, siempre es complicado dar ese salto. Y bueno, con la ilusión de poder ayudarle este año y que se consiga.
¿Ha cambiado mucho Lucena en 11 años?
Bueno, un poco, pero ya te digo, hay gente todavía cara familiares en la directiva, presidencia, y la verdad es que ha cambiado un poco, pero bueno, siempre un club que cara familiar.
Imagino que para vosotros empezar bien es fundamental y lo habéis hecho pues mejor imposible, con una victoria 0-2, victoria clara en la primera jornada en Cartaya. Eso os tiene que dar mucha confianza.
Sí, sí, está claro que al final bueno, una carrera de fondo y empezar bien siempre siempre bueno, siempre positivo, y si es más, sea fuera de casa y encima en las circunstancias en las que se dio, estuvimos desde el minuto 30 con uno menos y 0-2, portería cero y buenas sensaciones, al final que es lo que se puede pedir, empezar así.
¿Y quién es para ti, o a priori, porque todavía esto no ha hecho sino empezar, pero quiénes son para ti rivales del Ciudad Lucena en la zona alta? Porque el Ciudad Lucena tiene que estar arriba. ¿Quiénes ves tú también ahí arriba?
Bueno, al final, en estas categorías, cualquier equipo puede estar arriba. Temas filiales, el Córdoba B, que es verdad que no empezó bien, pero bueno, con Gaspar al mando seguro que van a ir para arriba. Es decir, yo creo que al final hay muchos candidatos a ese primer puesto y a esos playoffs, y bueno, a lucharlo, ¿no? Cada campo va diferente y cada campo tiene sus dificultades.
Me la has dejado votando, José, porque tú eres cordobés, tú eres cordobesista. La última vez que te vi fue ese mítico 23 de junio pasado, que además te vi, se puede decir, ¿no?, con la camiseta de Simo.
Sí, sí, sí.
Ahí
claro,
en un palquito viendo el ascenso del Córdoba. ¿Cómo ves el arranque del equipo blanquiverde?
Bueno, al final yo creo que todo cambio de categoría suele costar, y sobre todo si vas de una categoría que no es profesional, que es semiprofesional, una profesional, el salto es grande. Yo lo comento mucho con compañeros míos de Ciudad Lucena, que igualmente me lo han comentado esto, y un poco le he puesto el símil de cuando yo jugué en segunda división, que fue el año del ascenso del Córdoba Primera, que jugué en el Jaén, que hicieron allí en Jaén, hicimos un equipo de la mayoría de los jugadores de que éramos de segunda B, excepto un par o tres de jugadores que habían jugado en segunda, y yo recuerdo que las primeras 3-4 jornadas me acuerdo de hablarlo con mi padre para descanse, de que salía de partido y decía, pero es que esto es muy bueno, y el ritmo y la velocidad y demás y tal. Y ya te digo, cuando pasaron las 3-4 primeras jornadas, pues al final te une al ritmo de bueno, la categoría en la que estás, y todo fue un poco más fácil, y ahí yo creo que es un poco lo que está pasando, que al final cogerán el ritmo de la categoría, y equipo hay, que sabemos que se ha demostrado el año pasado, y seguro que llegará a los resultados.
Con Manuel Herrero al frente.
Sí, correcto.
Bueno, pues ojalá sea así. José, que toda la suerte del mundo para ti, para el Ciudad Lucena, estaremos en contacto y que me alegro mucho de verte otra vez por aquí y dándolo todo a tope. Que ojalá este año sea el del ascenso. José.
Muchas gracias, Tony.
Y antes de irnos, hoy ha tenido lugar en la Diputación un homenaje a los deportistas cordobeses que han participado en los Juegos Olímpicos que se celebraron en este verano en París. Han estado 4 de los 10 deportistas a los que la Diputación ha impulsado también. Vamos a escuchar testimonio de los 4, de Balín Lozano, el boxeador, de Fátima Gálvez, la tiradora, de Carmen Avilés, la atleta, y de Antonio Conde, el árbitro que pitó la final de los Juegos Olímpicos de baloncesto. Escuchamos a los 4.
Tampoco pienso que la decisión fuese como la puntuaron, pero bueno, yo al final no pienso eso, pienso mis errores y cometí unos cuantos, así que trabajar en eso para que en 4 años no me pase.
Me faltó la medalla de los Juegos Olímpicos, me tuve que conformar con el diploma, pero yo creo que el balance es súper positivo. He estado en todas las finales internacionales, campeona absoluta de todas las competiciones nacionales, número 1 del ranking mundial.
El olimpismo gira en torno a un montón de valores, como son la amistad, el respeto. Hemos visto en cada prueba pues un ejemplo de todos estos.
Bueno, fue un partido con muchas situaciones muy atlética, muy rápida, tiros espectaculares, y bueno, siempre te quedan muchas para el recuerdo, pero me quedo con el abrazo final, sí.
Mi trabajo en un futuro, que es ser docente.
Hasta aquí hemos llegado en este martes 10 de septiembre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Os dejo, pues claro, en el mejor sitio para seguir disfrutando de la radio, en COPE. Hasta mañana.